Saludos hermanos y visitantes y amigos que nos estarán escuchando a través de la grabación. En esta serie de estudios que estamos presentando los viernes de noche sobre la Torá, el estudio de la Torá, ¿no? Los primeros cinco libros de las Sagradas Escrituras, hoy corresponde el estudio del capítulo 50. Así que, en otras palabras, hoy terminamos el estudio del Génesis, ¿verdad? Que tiene 50 capítulos. Y hoy pasamos a estudiar el capítulo 50. Ese es el Perek Nun en hebreo, ¿no? Capítulo 50. Muy bien, entonces vamos a estar, como siempre, leyendo de la versión del doctor Marco Hederi, un rabino conservador de Latinoamérica. Como había dicho yo al principio, el libro de Génesis, en mi opinión, es el libro más importante para la humanidad, pero el libro de Éxodo es el libro más importante para los israelitas, incluyendo los judíos. Todos son importantes, ¿verdad? Pero estoy pensando ahora en términos de mitzvah, de mitzvot, ¿okay? Que tiene, es el libro que más mandamientos contiene, el Éxodo, por lo menos de los libros de Moshe, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces comenzamos con el capítulo 50, verso 1, que dice así: Se echó Yosef sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Ordenó Yosef a sus servidores, a los médicos, embalsamar a su padre. Y embalsamaron los médicos a Israel. Ya aquí tenemos que detenernos un momentito para comentar algo interesante sobre el judaísmo. Ustedes saben que en el judaísmo moderno, ¿verdad? Hay que hacer esa aclaración porque una cosa es el judaísmo moderno y otra cosa es el judaísmo antiguo. Ha cambiado bastante, ¿verdad? Pero en el judaísmo moderno se prohíbe embalsamar ¿sabe? A los cadáveres de los judíos. En el judaísmo moderno se prohíbe, está prohibido por el Talmud, hacer autopsias del cadáver, ¿verdad? De un, obviamente, si es una autopsia, tiene que ser de un cadáver, ¿verdad? De un judío. Con la sola excepción de si hubiere un problema legal, ¿verdad? Por ejemplo, que haya sido un asesinato, o que haya sospecha de que haya sido un asesinato, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que pudiera involucrar un problema legal, que entonces el Estado, el gobierno o el país exigiría una autopsia, pues entonces hay que hacerla y se permite, ¿verdad? Pero normalmente no se permite en el judaísmo. Pues entre nosotros no hay esa regla, no hay esa regla, ¿verdad? Tan estricta así. Me parece bien la idea de no realizar autopsias, pero bueno, no tenemos un mandamiento en la Torá sobre eso. Y lo mismo pasa con el embalsamamiento. Por el contrario, tenemos aquí el ejemplo de Yosef que mandó embalsamar a su padre. Claro, eso no se acostumbraba a hacer en Israel. Pero ¿qué pasa? Que Yosef está viviendo ¿dónde? En ese momento de este relato. Está viviendo en Egipto, ¿verdad? Mitzrayim. Por lo tanto, en Mitzrayim se acostumbraba a eso. Y pues Yosef utilizó ese asunto, ¿no? Ese sistema. Esto nos enseña algo, hermanos, que en ciertas cosas nosotros podemos adaptarnos al país donde vivimos, ¿eh? Eso es un principio fundamental. Por el hecho de que somos israelitas, no vamos ahora antojadizamente a vivir como nos parece en nuestros países, ¿verdad? En distintos países, contrarios a la ley del país, ¿no? Nosotros tenemos que acatar las leyes del país donde vivimos y bendecir el país donde vivimos, donde hemos nacido o donde residimos. Bendecirlo y obedecer todas sus reglas. Y en cierto modo, pues algunas de sus costumbres que no sean idolátricas, está bien que las adoptemos también, ¿eh? Digo esto porque ha surgido discusiones últimamente, ¿verdad? Sobre cumpleaños y otro tipo de fiestas. Por ejemplo, ya sabemos que el día de esto de las brujas, ¿cómo es que le llaman? Halloween, es una fiesta idolátrica, pagana, demoníaca. Pues nosotros no podemos ponernos a celebrar eso. Ahora, hay fiestas nacionales como el Día de la Independencia de cada país que nosotros hacemos bien en celebrar, el que quiera, ¿no? Tampoco es obligatorio. Fiestas como en Estados Unidos está el Día de Acción de Gracias. Y en otros países también hay días de acción de gracias, ¿verdad? Eso no es una fiesta pagana, hermanos. Al menos la de Estados Unidos no es una fiesta pagana. Es una fiesta, bueno, cristiana, pero que no tiene nada de malo. El que objete la celebración de esa fiesta, pues que no la celebre, ¿verdad? Pero no debería condenar a los que no lo objetan y quieren celebrarla. Estoy hablando ahora del Día de Acción de Gracias. Ahora, Navidad es diferente. La fiesta de Navidad es una fiesta paganizada casi al 100%, ¿verdad? Eso es para dar un ejemplo solamente de que en algunas cosas nosotros hacemos bien en, digamos, acatar o adaptarnos a algunas de las costumbres de las naciones donde vivimos. ¿Cuáles son las costumbres que no debemos acatar y que no debemos celebrar? Costumbres o tradiciones que tengan que ver con idolatría, con religión, ¿eh? Con principios religiosos contrarios a la Torá, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, en esos casos sí nos mantenemos firmes. ¿Okay? Verso 3. Cumpliéronse para él 40 días, pues así solían llegar a su término los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Así que este hombre era ciertamente muy apreciado, ¿verdad? Allá en ese país, en Egipto. Los egipcios mismos lo lloraron y lo lamentaron por 70 días. Verso 4. Transcurrieron los días del lloro por él, y habló Joseph a la corte del Paró, diciendo: Ahora, si he hallado gracia en vuestros ojos, hablad por favor a oídos de Paró, diciendo: Mi padre me había juramentado, diciendo: He aquí que yo voy a morir en mi sepultura, que yo he cavado para mí en la tierra de Canaán. Allí habréis de sepultarme. Ahora pueda yo ascender, por favor, a sepultar a mi padre y retornaré. Ese fue un permiso que le estaba pidiendo en respeto a la autoridad del Paró, del faraón, un permiso para, bueno, pues, para ir y enterrar a su padre. Verso 6. Dijo Paró: Asciende y sepulta a tu padre, como él te había juramentado. Y ascendió Joseph para sepultar a su padre, y ascendieron con él todos los servidores de Paró, los dignatarios de su corte, y todos los dignatarios de la tierra de Egipto, y toda la casa de Joseph, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente sus infantes, sus ovejas y sus vacunos dejaron en la comarca de Goshen o Gosén. Ascendió con él también carros y jinetes, y resultó el cortejo muy nutrido, tremenda multitud, ¿verdad? Vinieron hasta Goren Ha'atad, cita allende el Yardén, y endecharon allí en Decha Magna y muy solemne, e hizo para su padre un duelo de 7 días. Mire cómo era la costumbre de aquellos tiempos, ¿verdad? Así que fue un duelo tremendo, una celebración tremenda de ese duelo, ¿verdad? Y sigue diciendo el verso 11: vieron los habitantes de la tierra, los Kenanim, o sea, los cananeos, el duelo en Goren Ha'atad, y dijeron: Duelo solemne es este para Egipto. Por ello llamó su nombre Abel Mitzrayim, que está cita allende el Jardín. Abel Mitzrayim, que es el duelo de Mitzrayim o de Egipto. Hicieron sus hijos a él así como les había encomendado. Le portaron. Ok, vamos a seguir. Vieron los habitantes de la tierra, los Kenanim, el duelo de Goren Hatad, y dijeron: Duelo solemne es este para Egipto. Por ello llamó su nombre Abel Mitzrayim, que está cita el Yardén. Hicieron sus hijos a él así como les había encomendado. Le portaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Machpelá, donde había adquirido Abraham el campo para posesión, y sepultura de Efrón el Hití, cita frente a Mamré. Aquí está comentando el rabino Mordejai con relación a los primeros versos. Dice: Lo probable es que Yosef tratara con esto de preservar el cuerpo de Jacob hasta llegar a Mejarat Hamachpelá, donde Jacob fue sepultado de acuerdo a su pedido y siguiendo las normas de la tradición patriarcal. Fíjense que Otra vez, ¿verdad? Es una previsión, una provisión para que no se corrompiera el cuerpo antes de que, pues, de que llegaran a ese lugar, porque iba a tomar unos cuantos días. Por eso fue que lo embalsamaron, ¿okay? Entonces, dice otra notita, lo probable es que lo hayan llorado a Jacob los egipcios más allegados y su familia, ya que es lejano pensar que todo Egipto lloró por él. Y ok, ese es un comentario de Abarbanel. Ahora, esto nos lleva a una consideración y es las hipérboles bíblicas. ¿No? Tenemos que ser cuidadosos con tomar demasiado literal las hipérboles bíblicas, ¿verdad? ¿Qué son hipérboles? Pues una hipérbole, ustedes saben que es una figura del lenguaje que exagera, ¿verdad? Una exageración en palabra más común. Una exageración. Y la Sagrada Escritura está llena, repleta de hipérboles bíblicas. ¿Ve? Cuando dice aquí que todo Egipto lo lloró, ¿verdad? Que lo lloraron todos los egipcios, pues eso es una hipérbole, hermano. No quiere decir necesariamente. No se puede tomar literalmente, ¿no? Como que cada uno de todos los ciudadanos de Egipto lo lloró, sino lo que quiere decir es que muchos egipcios lo lloraron. También cuando se dice todo Israel se presentó delante de Moshe, ¿eh? Hay que entendiendo el asunto de las hipérboles, pues no hay que tomar literalmente el dato, porque sería prácticamente imposible que todo el pueblo de Israel, de varios millones de personas en aquel tiempo, se presenten así en grupo delante de Moisés. Y así por el estilo, hermanos. En los distintos escritos, pues hay ese tipo de hipérboles, ¿verdad? De exageraciones que hay que tomar en cuenta. Como cuando en Apocalipsis dice que a raíz de la destrucción final, la sangre de los muertos le llegaba hasta el freno de los caballos, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de esas imágenes, ¿verdad? Hiperbólicas. Pues todos sabemos que no se puede tomar literalmente eso, ¿verdad? Es una hipérbole que simplemente indica que hubo una gran matanza, que hubo mucha sangre, ¿eh? Pero no hay que atender de manera literal los datos hiperbólicos. Bueno, entonces, sigue diciendo, paso a la página, verso 14. Retornó Joseph a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían ascendido con él para sepultar a su padre, después de sepultar a él, a su padre. Verso 15. Vieron los hermanos de Joseph que había muerto el padre de ellos, y dijeron, quizá nos guarde rencor Joseph y haya de devolver a nosotros todo el mal que hicimos para con él. Ahora estaban temerosos. Sí, hermano Wilson, cómo no, sabemos que necesita retirarse, no hay problema. Estaban temerosos porque ya ustedes saben el mal que ellos le habían causado a Joseph, ¿verdad? Mandaron decir, verso 16, mandaron decir a Joseph, tu padre había encomendado antes de su deceso, diciendo, así habréis de decir a Joseph, ruego te absuelve por favor la rebeldía de tus hermanos y su pecado, ya que mal han hecho para contigo. Y ahora absuelve por favor la rebeldía de los servidores del Elohim de tu padre. Pero lloró Joseph cuando hablaron con él. Ok, qué interesante. Es posible que no haya sido verdad eso de que su padre rogó que se le dijera a Joseph que perdonara, ¿verdad? La culpa de sus hermanos. Es posible que haya sido verdad, es posible que no. Pero si no fue verdad, pues entonces eso fue un ardid de los hermanos por temor, para evitar que Joseph tomara represalia contra ellos, ¿verdad? El capítulo de hoy es muy sencillo y además muy breve, así que no hay muchísimo que comentar. Quizás al final podemos pasar a alguna sesión breve de preguntas y respuestas, ¿verdad? Si nos diera tiempo. Ahora, en el verso 16, comentando ese verso, dice aquí, ellos hablaban en nombre propio, ya que Jacob no había encargado nada, porque él no sospechaba ninguna mala acción de Joseph hacia ellos. Eso es interesante, hermanos. pero los hermanos lo hicieron en nombre de la armonía. ¿Ok? Aquí hay otro principio que hay que ilustrar, o sea, hay que recalcar. Dando por sentado de que no fue verdad que el padre, ¿verdad?, pidió eso, el padre de Joseph. Entonces, ellos mintieron. ¿Pero por qué mintieron? Lo hicieron en nombre de la armonía. ¿Ok? Entonces, hay un principio en el judaísmo. Sí, hermanos, hay un principio en el judaísmo que es posible que algunos de ustedes no estén de acuerdo con esto, pero eso tiene cierta base, hermano. La gente dice, bueno, se puede mentir, es válido mentir. Casi todo el mundo diría, no, 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 no se puede mentir bajo ningún concepto. Pues en el judaísmo se dice, se enseña que hay ciertas situaciones en que es válido mentir. Ahora, vamos a ver, ese no es necesariamente el tema de hoy, pero es una de las lecciones que aprendemos de aquí, de este verso, de lo que dijeron los hermanos de Joseph. ¿En cuáles situaciones es válido mentir? Bueno, yo tengo, me viene a la mente un ejemplo personal y otro ejemplo del Talmud o de la tradición judía. Según la tradición judía, es válido mentir para con el propósito de reconciliar a dos hermanos que se han vuelto adversarios. Y dan el ejemplo. Por ejemplo, si un hermano dijo algo contra el otro, ¿verdad? Vamos a decir, el hermano número uno dijo algo contra el hermano número dos. Entonces la persona reconciliadora, ¿verdad?, el hacedor de paz, como dice en hebreo, el Oseh Shalom, ¿verdad?, el pacificador, va y le dice al ofendido, mira, el fulano número uno dice que lamenta, ¿verdad? Me dijo que lamenta mucho, ¿verdad?, la ofensa que te hizo y que quisiera que lo perdonaras, pero no se atreve, ¿verdad?, a hablarte. Entonces va y le dice al número uno, mira, el hermano que tú ofendiste quisiera reconciliarse contigo, pero tampoco no se atreve, ¿verdad? Porque tú no le has pedido perdón. Entonces, ambas cosas son mentiras. Pero estas dos personas van, se reúnen y se reconcilian. Y se perdonan, se piden perdón y se perdonan y se reconcilian. Y como el resultado es feliz y es para armonía y para paz. Entonces, estuvo bien decir esa mentirita. Eso es lo que dicen enseñan los rabinos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso sea cierto, sea correcto ni que sea falso. Usted cada cual analice, cada cual evalúe el asunto, ¿verdad? Por sus propios. El fin justifica los medios dependiendo de cuáles sean los medios. Porque ese principio del fin justifica los medios lo utilizó el catolicismo romano en la antigüedad para asesinar a todos los que creyeran diferente, ¿verdad?, a la iglesia católica, y utilizaban ese principio, el fin justifica los medios, pero en ese caso los medios son impíos, es distinto, ¿eh? Los medios que se utilizaron para defender la fe católica fueron medios impíos, asesinos, eso es muy diferente a tratar de reconciliar dos hermanos por medio de una mentirita que pudiera tratarse también de un matrimonio, por ejemplo. Ah, en este caso, el hecho de que el fin de la reconciliación de esos dos hermanos justifique el decirles esa mentirita es muy diferente, a los medios que utilizaron los católicos para defender su fe católica. Hay que saber establecer esas diferencias, hermanos. Por eso uno no puede generalizar, ¿verdad? Casi en nada se puede generalizar. Hay que particularizar y hay que tomar las situaciones específicas una por una y no todas se pueden juzgar de la misma manera. Dice Mittal Magi, como en la guerra se hacen estrategias de guerra, estas son estrategias de paz, exactamente. Una estrategia de paz puede ser deseable, aun cuando no se base en la verdad. Pero aquí está, fíjese que aquí está el ejemplo de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Los hermanos de Joseph Le dicen a Joseph, mira, nuestro padre murió, perdón, antes de morir, pues pidió que tú nos perdones, así resumiendo. Probablemente eso era mentira, ¿verdad? Como acota aquí el rabino. Pero ellos lo hicieron en nombre de la paz y de la armonía. Y en ese caso, pues, como quiera, eso no hacía falta porque ya Joseph los había perdonado, ¿verdad? Pero como ellos no lo sabían, ellos sospechaban que ahora Joseph se iba a vengar de ellos, ¿eh? Entonces, por temor, hicieron eso. El otro ejemplo, sí, hay varios ejemplos. El otro ejemplo es, por ejemplo, para salvarle la vida a otra persona. Si es necesario mentir, ¿ah? Pues usted lo hace. Y le salva la vida a esa persona. ¿Y cuál es el problema? Como a veces, el ejemplo que yo pongo a veces cuando hablo de esto en las congregaciones locales, ¿verdad? Es que yo digo, le he dicho varias veces, si viene ahora mismo un bandido, ¿verdad? Y entra aquí en esta congregación con un revólver en la mano y dice y grita, ¿quién es José Álvarez? Yo voy a ser el primero que le voy a decir, él no vino hoy, señor, él no. No está aquí. No me diga que le voy a decir soy yo. ¿Eh? No me diga que le voy a decir sí, yo soy. No. O si se refiere a otro hermano, ¿verdad? Si está el hermano Estien ahí en esa congregación. ¿Eh? Y viene el bandido con el revólver en la mano. Dice, ¿quién es Francisco Estien aquí? Yo no voy a dejar que el hermano Francisco hable. Yo voy a ser el primero que salte y le digo, él no está aquí, él no está aquí. ¿Eh? Entonces le salvo la vida. Porque ¿quién es el bandido que se merezca que yo le diga la verdad? Si lo que quiere es matarlo. ¿Eh? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Y si pregunta cuál de los dos es Joseph. Bueno, los detalles de la situación, pues tiene que dejarlos para si surgiere la situación, que yo espero que nunca surja. ¿Verdad? Cuando yo dije tía, me refiero a Cisco, ¿verdad? Cisco, el hermano aquí se identifica como Cisco. Ese es el hermano Estien, ese es su apellido. Entonces, eso es otro ejemplo sencillito, ¿verdad? De lo que estamos diciendo, que hay veces que, pues uno tiene que decir una mentira si es necesario, indispensable para salvar la vida o la seguridad de otra persona, ¿eh? Entonces, esas son las situaciones en que el fin justifica los medios, pero no es al revés. Cuando se va a abusar de otra persona, cuando se va a castigar a otra persona, o cuando se va a matar a otra persona, entonces ningún fin justifica ese medio, ¿no? De hacerle daño a otro. ¿Eh? O sea que hay que particularizar y saber distinguir, discernir. Para eso el espíritu de santidad nos da, Yahweh nos da espíritu de discernimiento, ¿verdad? Para discernir entre todas esas cosas. Y bueno, podríamos abundar en ejemplos, pero ustedes saben más que eso, ¿verdad? De situaciones en que no es necesario decir la verdad o para salvar la otra persona, ¿verdad? Como otro ejemplo que yo les he mencionado, posiblemente ya ustedes lo oyeron, pero en las congregaciones locales lo he mencionado porque son personas de acá, en Puerto Rico, y como ustedes no la conocen, de todos modos, a la persona que voy a mencionar ahora. La voy a mencionar. Y es que en mi pueblo, Guayama, de Puerto Rico, hay una señora que es bien fea. Una vez estaba ella, yo estaba parado así en la acera, en el pueblo. Esta señora ya tenía unos traguitos encima, parece, porque ella bebe licor. Y se me para al frente, sorprendentemente se me para al frente. Y me dice, mira, yo soy fea. Y ya yo la veía medio llorosa. Imagínense, ¿qué le puedo yo decir a una dama, a una mujer que me pregunte eso? Yo soy fea. Y yo le dije, no, no, no. Bueno, entonces mira, yo le dije, toda mujer tiene algo bonito. Usted tiene un cuerpo bonito. Y le dije una parte de la verdad. La otra parte de la verdad no podía decírsela. Entonces es mejor decirle una mentirita en ese caso. Claro, hermanos. Claro. ¿Por qué? Porque yo le voy a. Y fíjense que ¿sabe lo que hizo la doña? Se echó a llorar, pero de alegría. Se echó a llorar de emoción. ¿Ah? Y eso hace muchos años y yo no tenía estos mismos principios que tengo ahora, ¿verdad? Ni conocí el judaísmo ni nada de eso. Eso hace muchos años. Pero nunca olvido eso. Ella se echó a llorar como de emoción. Porque todo el mundo le decía que ella es fea. Pero ¿y cuál es la idea de decirle a una persona que es fea? ¿Eh? Como cuando una persona, por ejemplo, usted está trabajando en una fábrica y viene la jefa suya y le dice: "Mira, fulana, este traje que me compré, ¿me queda bien?". ¿Qué usted le va a decir? Si le queda mal, usted le va a decir: "Uy, no, le queda horrible ese traje". No, todo el mundo dice: "Bueno, te queda bien, te queda bien". Porque ahí ya eso es una cuestión de estrategia, ¿verdad? Social. Porque ¿qué gana usted con decirle: "Mira, te queda horrible ese traje, te queda mal"? ¿Eh? Entonces, eso es una honestidad ácida, como dice Víctor. Correcto. ¿Eh? Entonces, hay personas que son francas y tienen una franqueza brutal. Y hay veces que es bueno ser franco, pero cuando se trata de ofender a otra persona, es mejor no ser francos, hermanos. Okay. Bueno, esto es así, elucubrando así, ¿verdad? Por encimita, sobre este principio, en base a lo que hicieron los hermanos de Joseph, que le dijeron una mentirita ahí para salvar su pellejo, para salvar su, ¿verdad? Pensando ellos que Joseph podía incluso hasta matarlos o por lo menos castigarlos, ¿verdad? Y para salvarse, pues, le dijeron, se inventaron ese asunto. Ok, entonces vamos a continuar. Deja ver en qué verso íbamos. Sí, por el verso 17, por ahí. Verso 18, hay una notita aquí del rabino Mordejai también, que dice: "La condición fraterna no se da solo por tener un progenitor común, sino también por tener una fe común, ya que todos tenemos un solo padre y a todos un solo Elohim nos ha creado". ¿Okay? Dice luego, comentando esa parte, pero Joseph lloró cuando ellos hablaron con él. Dice el comentario aquí: "La Torá no nos ha relatado si Joseph lloró cuando fue arrojado al pozo o cuando fue vendido. Por lo menos en forma directa. Pero Joseph llora en repetidas ocasiones estando frente a sus hermanos. Joseph no llora cuando él sufre, Joseph llora cuando los demás pueden sufrir". Qué lindo esa lección, hermanos. Preciosa lección de ese comentario, ¿verdad? Joseph no llora cuando él sufre, Joseph llora cuando los demás sufren o pueden sufrir. ¿Eh? Y me parece una hermosa lección eso. Esto es Torah viviente, hermanos. Esto es Torah viviente. Ustedes saben que se dice mucho por ahí en las congregaciones mesiánicas que Yahushua es la Torah viviente. Y es verdad, pero no es la única Torah viviente. La vida, ese es un principio judío muy interesante y nosotros lo adoptamos también porque es muy correcto. La vida de los santos o los tzadikim, o sea, de los justos de la antigüedad, es Torah viviente. Eso quiere decir que la vida, el ejemplo que nos dan esos tzadikim, esos justos de la antigüedad, es como si fuera ley para nosotros, que debemos hacerlo, debemos imitarlos, debemos practicar, debemos vivir como ellos vivieron, ¿verdad? Y sí es verdad que la Torah viviente por excelencia es Yahushua, nuestro Salvador, el Mesías, pero también hay esos patriarcas. Y nosotros pudiera ser que seamos Torah viviente para otras personas. Ahora, no lo veo tan fácil, ¿verdad? Por lo menos, yo no me atrevería a decir que soy Torah viviente. No me atrevo a decirlo de mí. Ahora, quizás pudiera decirlo de algunos de ustedes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no los conozco personalmente. Pero yo he conocido personas, hermanos. Es más, tengo un nombre en mi mente ahora. Un hombre en los Estados Unidos de Norteamérica que se llama George Kinney. Para mí, ese hombre es Torah viviente. De hecho, no sé si vive todavía. Él fue uno de los primeros que me enseñaron a mí los caminos de la restauración, ¿verdad? Pero eso es una apreciación mía, ¿verdad? Y no podemos en tiempos modernos estar diciendo si aquel es Torah viviente o no. Lo importante es que vivamos la Torah. No que seamos Torah viviente, sino que nos esforcemos por vivir la Torah, ¿eh? Pero sí, ya podemos recalcar sobre los patriarcas y profetas que fueron Torah viviente para nosotros. Entonces, esto que acabo de leer es Torah para nosotros. Llorar no por los problemas personales necesariamente, no por los sufrimientos nuestros personales, ¿verdad? Aunque tampoco es malo llorar, pero me refiero a que la lección es que no es necesario llorar por nuestros sufrimientos personales. Y sin embargo, es meritorio llorar por el sufrimiento de los demás. Y ustedes saben cómo, yo sé que ustedes, al igual que yo, son sensibles al sufrimiento de los demás. Ah, yo he visto escenas en televisión, hermanos, de, por ejemplo, de esos niñitos de África que parecen esqueletos vivientes porque no tienen comida. Hermanos, y eso me ha hecho llorar varias veces. Y así distintas escenas que uno a veces ve en la vida diaria, en la vida personal también, acá, en vivo y a todo color, vemos situaciones que a veces nos hacen llorar. Y ese es el ejemplo que tenemos aquí en Yosef. El Yosef este, el hijo de Jacob, ¿verdad? No es Yosef el hijo de Don Manuel, Yosef el hijo de Jacob. Bueno, entonces seguimos en el verso, ya habíamos empezado el 18, que dice: fueron sus hermanos también y se postraron ante él, ante Yosef, y dijeron: henos aquí para ti como esclavos. Les dijo Yosef: no temáis, ¿acaso en lugar de Elohim estoy yo? Fíjense qué lindo, se cumplió ahí al pie de la letra el sueño de Yosef. ¿Se acuerda del sueño que él tuvo antes? Por sueños por los cuales sus hermanos lo empezaron a odiar. Fue cuando él, ¿verdad?, soñó que, pues, vio en su sueño el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él, y después unos mazos. El sueño se repitió un par de veces y ellos como que entendieron, ¿verdad?, que eso significaba que ellos algún día se habrían de postrar delante de Yosef. Y eso lo que hizo fue crear un odio en ellos hacia su hermano, ¿verdad? Entonces miren ahora cómo se cumple literalmente. Ellos vienen y se postran delante de Yosef. Entonces dice él: ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? No. Entonces verso 20: mas vosotros habéis pensado contra mí el mal, y Elohim lo ha dispuesto para bien, para hacer lo que es en este día, el hacer vivir un pueblo numeroso. Ahí está. Quiere decir que toda esa trama de vender a Yosef, de que llegue a Egipto, de que llegue a ser el principal después del faraón, y todo ese asunto, todo eso estaba proyectado, hermanos, por Yahweh, o fue por lo menos canalizado por Yahweh para hacer vivir a este pueblo, ¿verdad? Por todo lo que sucedió, como Yosef acumuló provisión para 7 años de hambre, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estudiado. Verso 21 dice: y ahora no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros infantes. Y los consoló y les habló a su corazón. Qué lindo, hermanos. Eso se llama pagar bien por mal, ¿eh? Ellos le hicieron mal y él les pagó con bien. Y aquí hay una notita que donde dice: los consoló y les habló a su corazón. Dice lo siguiente: con estas palabras termina la historia de los hermanos de Yosef como individuos. El capítulo sigue con el relato de la historia de Yosef también como individuo. Sin embargo, no solamente la historia de Yosef termina en este capítulo, sino también toda la historia de los patriarcas y su finalidad, el ideal de la unidad de los hijos de Israel. Este primer libro del Tanaj les relata a los hijos de Israel quiénes fueron sus antecesores. El linaje de un pueblo, sin embargo, no es solamente el linaje físico, sino aquel linaje que emerge de la lucha entre lo humano y lo divino. El sufrimiento en Egipto y la liberación de la esclavitud forma un pueblo que no es solamente de la misma sangre, sino unido también a sus antecesores en el poderoso de sus patriarcas, por lo cual ellos pueden resistir el sufrimiento y esperar su liberación. Todavía sigo leyendo la nota del rabino. Dice: Abraham había tenido 2 hijos, mas ellos habían sido incompatibles. Isaac había tenido también 2 hijos, pero se separaron para siempre. Sin embargo, a través de los 12 hijos de Jacob, el futuro parecía asegurado. No obstante, un gran número implica el peligro de la desunión y, por cierto, la discordia surge. Ellos odiaron y persiguieron al mejor de los hijos. Sin embargo, finalmente se logra una reconciliación completa. No a través de un mediador, sino de un cambio interno en las personas. El hijo odiado había esperado esto y lo reconoce gracias a su amor fraternal. La fuerza que conduce hacia la reconciliación es el pensamiento en el Padre común de ellos, en vida o en muerte, y en el poderoso eterno a través del cual las generaciones se encuentran. Así que este relato, ¿verdad? Casi estamos terminando la lectura del relato en sí. Culmina en una nota positiva de reconciliación, de amor, de perdón, de caring, como dicen en inglés, de cuidado unos por los otros, etc. Y el verso 22 dice: se asentó Joseph en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Vio Joseph de Efraín, o de Efraín, hijos de la tercera generación. También los hijos de Machir, hijo de Menashe, crecieron sobre las rodillas de Joseph. 24. Dijo Joseph a sus hermanos: yo voy a morir, pero Elohim recordar habrá de recordar a vosotros y os hará ascender desde esta tierra a la tierra que ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Juramentó Joseph a los hijos de Israel diciendo: recordar habrá de recordar Elohim a vosotros y haréis ascender mis huesos de aquí. Falleció Joseph a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y ahí termina el capítulo 50 de Génesis. Y ahí termina el libro de Génesis, demostrándonos una vez más que Joseph era un profeta. ¿Ok? ¿Cómo sabía Joseph que ellos iban a salir, a subir de la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán? Joseph tenía el espíritu de profecía también, al igual que Jacob, al igual que Abraham y otros patriarcas. Estos grandes patriarcas tenían el espíritu de profecía, ¿verdad? O sea, la inspiración celestial, que es lo que significa el espíritu de profecía, ¿no? La inspiración de Yahweh, la inspiración del espíritu de santidad. Y en ese sentido también fueron todos estos patriarcas, ¿verdad?, ejemplo para nosotros, o lo que llaman ahora Torah viviente. Ejemplo, o en cierto modo son ley para nosotros. Y entonces, al terminar este capítulo, hermanos, y este libro de Génesis, Bereshit, pues pido la bendición del Todopoderoso Yahweh para todos los estudiantes de la Torah. Con esto cumplimos ya el primer paso de 5. Tenemos que dar 5 pasos, ¿verdad? El primer paso es Génesis, Bereshit. El segundo paso es Shemot, Éxodo, ¿verdad? Después viene Levítico, después Números y después Deuteronomio. Son 5 libros que vamos a estar analizando. No se sabe cuánto tiempo nos tome esto, ¿verdad? Pero no es importante el tiempo, hermanos. Quiera ya que nos sorprenda la venida del Mesías y no terminemos la Torá. Quiera Yahweh que venga el Mesías cuando vayamos ahora estudiando Éxodo. Amén, claro. Pero si tarda, pues esperamos completar el estudio de la Torá en unos cuantos, quizá un año, 2 años, no se sabe. Pero en esto no hay que poner límites, no hay tiempo. Quisiera que fuéramos ahora un poquitito como vamos a hacer en el reino de Yahweh. ¿Ah? Como seremos en el reino de Yahweh, que eso del tiempo ya dejará de existir. Cuando estemos en el reino, ya en el reino del Padre, ya todos inmortalizados, el tiempo probablemente, ¿verdad?, dejará de existir como lo conocemos ahora, en el sentido, ¿no?, de decir: mira, falta tanto para hacer tal cosa. No, uno vive cada día vive, y así vive la eternidad. Y quiera Yahweh que sea el Mesías quien nos enseñe la Torá próximamente, como dice la hermana Alesia, y que sea pronto. Amén. El Todopoderoso Yahweh nos bendiga. Hasta la próxima, hermanos, pero me despido especialmente para efectos de la grabación, porque nos queda un tiempecito. Si quieren, podemos discutir algunas preguntas. Déjenme parar la grabación. No, vamos a seguir. Me están preguntando qué habla la Torá respecto a incinerar el cuerpo de un muerto. Bueno, en eso la Torá no prohíbe ni manda incinerar cuerpos de personas, cuerpos de muertos que son cadáveres. No dice nada ni a favor ni en contra. Ahora tenemos en la escritura, en el Tanaj, no en la Torá, en el Tanaj, varios ejemplos que podríamos buscarlos, pero en este momento no los recuerdo, en los que se exhuman los huesos de unas personas para quemarlos, para incinerarlos. Pero eso fue un castigo. Eso fue unas personas impías. Entonces, basado en eso, en el judaísmo se ha desarrollado la doctrina, la enseñanza de que no se deben incinerar, o ¿cómo que se dice ahora? Usan otra palabra, cremar. No se deben cremar los cadáveres de nuestros hermanos que mueren. Claro, eso se basa en eso que les acabo de mencionar, que solamente en casos de impíos se menciona que fueron cremados, ¿verdad? Y nunca se menciona eso de los santos. Pero esa no es la única razón por la que los judíos objetan la cremación. Bueno, lo del polvo eres y el polvo volverás se puede cumplir como quiera, hermanos. Sea enterrada, enterrando a la persona o sea cremándola, la persona finalmente, el cuerpo se va a convertir en polvo. Pero eso, en el judaísmo, ahora no entre nosotros, existe la creencia de que cuando venga el día de la resurrección, Yahweh va a resucitar a los suyos, ¿verdad? A partir de un hueso de su cadáver, ¿no? De su osamenta. Y que si creman a una persona al punto de que destruyen todos los huesos, esa persona no resucita. Esa es la afirmación rabínica, sobre la cual se prohíbe en el judaísmo la cremación. Ahora, yo objeto la cremación no por esa razón. Yo no creo en eso de que si no existen los huesos o un huesito de la persona, ¿verdad? No va a resucitar. No, yo no creo eso. De hecho, los rabinos dicen que hay un hueso en el cuerpo humano que se llama luz, Luz, pero no tiene que ver con la luz española, sino es una palabra hebrea. Que ese huesito es el que va el creador a tomar para resucitar a los muertos. Yo no creo eso, hermano. Y los que se los han comido un tiburón, los tiburones que se comen a uno y se digieren todo, todo, no sobra un huesito ahí. Pero yo objeto la cremación, pero es por otras causas, por otras razones, mejor dicho. Yo objeto la cremación porque para mí es un irrespeto hacia el cadáver, hacia esa parte del ser humano que es el cuerpo físico. Y yo veo en la Torá y en todas partes un respeto por el cuerpo de la persona. Por ejemplo, el embalsamamiento sí, porque eso es para proteger el cuerpo, para evitar que se corrompa por algún tiempo. Pero cremarlo, yo lo veo como una falta de respeto al cuerpo, pero es una opinión mía, es una opinión, no hay enseñanza en la asamblea de Yahweh sobre eso. Dice, pregunta si los años de sequía y hambre en Egipto fueron 7 o como dice la tradición fueron acortados. Bueno, la tradición judía dice que fueron acortados, sí, pero pues en la Torá dice que fueron 7. 7 años de ¿cómo se llama? De abundancia y 7 años de hambre. Eso es lo que yo sé. Dice que cuál debiera ser nuestra postura como asamblea frente al conflicto en Israel. Lo que pasa es que en nuestras asambleas se acostumbra. Antes de esa pregunta, me preguntan en privado si la glorificación de nuestros cuerpos tendrá que ver con la clonación. Esa es la postura judía, hermano. Que habrá una especie de clonación. O sea que Yahweh tomará algo, una parte del cuerpo, ¿verdad? Que murió, que ellos llaman el huesito luz, y de ahí por clonación, ellos no lo dicen así, lo estoy diciendo yo, ¿verdad? De que por clonación, pues él creará un cuerpo nuevo. Ellos no usan la palabra clonación, pero dicen que sí, que de ese hueso sacará Yahweh un cuerpo nuevo. Pero yo les dije que no creo en eso. Yo no creo en eso. Ahora, si usted quiere creerlo, pues amén. Entonces me estaba preguntando. Ah, esa pregunta es buena de Raymond, porque tiene que ver. Dice, si un familiar te obliga a que lo cremes cuando muera, ¿es pecado? No, hermano. No, porque usted es responsable de su cuerpo, digo, de sí, de su cuerpo. Usted no es responsable de lo que hagan con otras personas, ¿eh? Si un familiar suyo, por ejemplo, su mamá, su papá, un hermano, quiere que lo cremen, pues yo no sé, allá ellos, ¿verdad? Eso no, usted no está obligado a decir, no, no te podemos cremar. Bueno, no, eso es, hay que, ¿verdad?, cumplir los deseos de esa persona. Lo que es impropio es que usted pida la cremación, siendo usted creyente y adorador de Yahweh, ¿ve? La cremación es un servicio caro en Chile, pero la cremación acá en Puerto Rico es más barata que un entierro, que un entierro por las funerarias. Un entierro le puede costar 2.000, 3.000, 4.000, hasta $5.000. Y por una cremación aquí cobran, creo que son 800, $900 o algo así. Ah, es que me preguntan también sobre donar órganos. Hermano, la Torah no, ni hay un principio de Torah que prohíba donar órganos. Al contrario, hay un principio de Torah y del Mesías Yahoshua que es digno dar uno la vida por sus hermanos. ¿Eh? Y eso, y si, y cuanto más dar un órgano, que no es la vida, que es solamente un pedacito de la vida, por otra persona, no hay nada en contra de eso, hermano. No hay ningún principio bíblico en contra de eso. Ahora, la posición de la asamblea, gracias. La asamblea no tiene una posición oficial sobre Israel, hermano. Cada cual es libre en la asamblea de adoptar la posición que quiera con relación a Israel. Nosotros sí, la única posición es que oramos por Israel, eso sí, que oramos por ellos y es nuestro deber orar por la paz de Jerusalén porque eso está en la escritura, ¿verdad? Pero fuera de eso, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado, ¿entiende? ¿Okay? Yo favorezco a Israel personalmente, pero eso es una decisión personal mía. Yo apoyo y favorezco a la nación de Israel, no al judaísmo, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Quiero que quede claro. Una cosa es el judaísmo como religión y otra cosa muy diferente es la nación de Israel. Yo apoyo la nación de Israel, pero eso no tiene que ver nada con el judaísmo. ¿Ve? Cuidado con los estudios de Sumer, ¿saben? Los sumerios, hay unos cuantos libros por ahí acerca de los sumerios y los alienígenas y todas esas cuestiones. Y esos libros han llevado a algunas personas a negar la fe en la Biblia. Así que yo no les recomiendo a nadie que se involucre en esos estudios de los extraterrestres, los Sim, sí, Zacarías Sim, yo no sé cómo se pronuncia eso. Sí. Sí, ellos elaboran unas teorías ahí, lo más bonitas, que descartan a Yahweh como el Todopoderoso. Sí habla de Yahweh, pero Yahweh es un extraterrestre para ellos, uno de los muchos extraterrestres que vinieron a Sumer. No les recomiendo esos libros a nadie, pero bueno, todo el mundo es libre de leer lo que quiera, ¿verdad? Pero yo prefiero quedarme con esta fe que tenemos en la escritura sagrada de Yahweh y allá que cada cual escape por su vida. Hermano, me despido ahora sí de ustedes. Yahweh los bendiga. Hasta mañana.